Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Buenas amigas y amigos, ¿cómo están? Abordamos un nuevo programa de Música Maestra. Hoy el programa 221 de Música Maestra. Hoy vamos a hablar de la diversidad, con distintos géneros, desde la música barroca y romántica, pasando por compositores contemporáneos y piezas orquestales más ligeras, incluso abordando el bolero latino, y destacando la riqueza y variedad de la música. El programa de hoy lo hemos llamado Viaje Musical, de lo clásico a lo popular. Y hoy vamos a escuchar, para empezar, uno de los movimientos más delicados y evocadores del repertorio barroco. El largo movimiento lento, como saben, del concierto número 5 en fa menor, de Johann Sebastian Bach. Este movimiento, compuesto hacia 1738, destaca por su melodía serena, acompañada por las cuerdas en pizzicato. Ya saben, cuando pinzan con el dedo las cuerdas, creando una atmósfera de calma y luminosa simplicidad. El propio Bach supo darle a esta música un carácter casi etéreo, donde el diálogo entre el solista y la orquesta sugiere una gran intimidad. Curiosamente, este largo ha trascendido la historia, siendo también utilizado por el propio Bach como sinfonía introductoria de una de sus cantatas. Pues vamos a disfrutar ahora de esta joya barroca, una de esas músicas capaces de suspender el tiempo por unos minutos y hacer que se detenga. A la interpretación, Beatriz Rana. ¡Música maestra!
Thank you.
Y ahora, seguidamente, vendría el tercer movimiento de este concierto, que, como ya saben, suele ser un alegro, un movimiento rápido, contrastando con el movimiento central, lento, habitual en el barroco. Bueno, pues precioso, ¿verdad? Esto me da pie a recordarles el número de WhatsApp en el que cuando quieran y como quieran pueden dejar sus mensajes de texto o de audio, porque un oyente nos ha escrito diciendo que no se acordaba del número de WhatsApp. Pues se lo recuerdo a todos: 688-713-512. Repito, 688-713-512. Es el teléfono al que pueden llamar dejando un mensaje de texto o un mensaje de audio en su WhatsApp. Y por cierto, que lo voy a poner en marcha, porque durante el verano, como he estado de vacaciones, pues lo apagué y lo voy a volver a poner en marcha, en funcionamiento, para recibir sus mensajes. Y seguimos un poquito adelante con el programa de hoy. A continuación, nos vamos a adentrar en la delicada atmósfera nocturna creada por el compositor francés Gabriel Fauré, con su nocturno número 3 en la bemol mayor, opus 33, compuesto en 1883. Esta obra forma parte de un primer ciclo de tres nocturnos con los que Fauré llevó el género heredado de Chopin hacia nuevos territorios de expresión e intimidad. Si bien la pieza podría evocar los salones elegantes de la época, Fauré nos sorprende con una estructura mucho más refinada y sutil. Este nocturno refleja la transformación de la música francesa en la segunda mitad del siglo XIX, entre el romanticismo heredado y las primeras luces del impresionismo. El propio Fauré fue maestro de grandes figuras como Ravel o Nadia Boulanger, y en su escritura para piano se cuela siempre una sobria modernidad, fruto de una vida dedicada al arte y la observación consciente del paisaje sonoro interior. Cuando escuchen este nocturno, les recomiendo dejarse llevar por los matices, por esas sutilezas armónicas, que son el lenguaje de la noche, según Fauré, un espacio para la contemplación y la belleza serena. Pero no se me duerman, ¿eh? Escuchemos entonces cómo la noche parisina cobra vida a través del piano. La interpretación corre a cargo de Lucas de Bargue. Thank you. Buah, qué delicia, amigas y amigos. De verdad, es, no sé, me ha parecido que estaba cruzando un puente, cruzando el Sena, con las farolas iluminando el río en la noche parisina. Y ahora damos un salto de género y de tiempo, porque les quiero presentar una música folk grabada por un grupo de estudiantes de música en Bélgica que durante el COVID-19 fueron forzados de pronto, como todos nosotros, a parar sus conciertos, sus audiciones, sus estudios, sus clases. Pero aún así, estos jóvenes encontraron la manera de mantenerse juntos tocando, cantando. ¿Cómo lo hicieron? Pues como se hizo en aquel momento casi todo, que es a través de internet, consiguiendo cada uno en su casita grabar su parte y luego juntándolo todo tecnológicamente. Ellos son Inga Freistóttir, a la sazón mi propia hija, Paloma Pérez, Irene Vilanova, tres flautistas que también cantan, y luego también tres percusionistas. Remy Goraud, Miguel Sánchez Cobo y Valentín Jussegant. Y nos interpretan la balada de Rolando. Nosotros hemos conocido como la canción de Roland cuando estudiábamos literatura medieval, que está fechada en torno al siglo XV, la música, pero que también pudo ser transmitido oralmente durante la Edad Media, antes, por supuesto, de que apareciera el manuscrito. Así que realmente no se sabe cómo de antigua es esta balada noruega. Esta balada narra lo que sucedió en la batalla de Roncesvalles. Rolando fue un héroe dentro de la corte de Carlomagno y cruzaron Roncesvalles en el año 778, volviendo de España. Y de pronto la retaguardia del ejército fue atacada. En este momento, Rolando tocó su cuerno, su olifant, tres veces para pedir ayuda justo antes de su propia muerte en esa batalla. Vamos a escuchar la balada de Rolando a cargo del grupo de Spellman's Folk. Adelante.
La 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 la
Precioso, ¿verdad? Qué bien que aún no le cuenten la historia, la canción de Roland, con una música tan bonita, tan medieval, por cierto, con quintas paralelas y muy en el estilo de la época y también en el estilo folk, que también es muy modal generalmente. Y orgullosa de lo que consiguieron hacer durante la pandemia, no solo esta grabación, sino muchas otras, este grupo de jóvenes que aún encerrados no pudieron callar, no pudieron dejar de hacer música, todos juntos. Y ahora nos trasladamos en el tiempo para escuchar el primer movimiento de la célebre suite Historia del Tango de Astor Piazzolla. Vamos a escuchar Bordel 1900. Por cierto, se titula Bordel 1900, pero está compuesta en 1985. Así que la canción, el tema, es una mirada atrás en el tiempo de Astor Piazzolla. Esta obra fue escrita originalmente para flauta y guitarra y es un homenaje a los distintos periodos de evolución del tango argentino. Piazzolla, considerado el gran renovador del tango, quiso plasmar en esta pieza el ambiente y el empuje del tango en sus orígenes, a principios del siglo XX, cuando era una música viva y popular que se bailaba y cantaba en los burdeles y en los barrios bajos de Buenos Aires. En la pieza que vamos a escuchar, Bordel 1900, Piazzolla recrea el bullicioso universo de esos prostíbulos porteños, donde el tango todavía en crecimiento servía de banda sonora tanto a la diversión como al mestizaje cultural. Las primeras orquestas de tango estaban formadas por violín, guitarra y flauta, antes incluso de la introducción del bandoneón, que posteriormente, eso sí, marcaría el carácter del género. El tango estaba lleno de energía, notas sincopadas y un marcado carácter juguetón. La flauta dialoga y coquetea con la guitarra, evocando aquellas noches donde la flauta y el baile reunían a personas de todas las clases y orígenes sociales. Por aquel entonces, el tango aún era visto con recelo por las clases altas. Estaba asociado a ambientes marginales. Sin embargo, esta música aprovecharía su fuerza para expandirse y conquistar el mundo. Piazzolla, décadas después, quiso rendir tributo a este primer tango cercano y vital, proponiendo al oyente un viaje evocador, sensual y palpitante. Así que prepárense para regresar al Buenos Aires de 1900, escuchar la esencia del tango primitivo y sentir cómo la historia y la emoción se entrelazan en cada compás. Escuchamos Bordel 1900 a cargo de Cristian Rivet en la guitarra y Emmanuel Paud a la flauta. Thank you. Continuamos con este programa que hemos titulado, como saben, Viaje Musical, de lo clásico a lo popular, porque estamos haciendo una miscelánea mezclando música folk, música de tango, música barroca, impresionista. ¿Y qué nos toca ahora? Pues miren, ahora les propongo una obra que es una de las páginas más luminosas del ballet romántico, el Vals de las Flores del Cascanueces, como saben, compuesto por Piotr Ilich Tchaikovsky en 1892. Este vals forma parte del segundo acto del famoso ballet, coreografiado inicialmente por Marius Petipa y Lev Ivanov, y brilla como uno de los momentos más festivos y celebrados de todo el ballet. La historia original está basada en un cuento de Eta Hoffmann titulado El Cascanueces y el Rey de los Ratones, y sitúa a la protagonista Clara en un sueño donde viaja al reino de los dulces, siendo recibida por la célebre Hada de Azúcar, y se baila el Vals de las Flores. El estreno del ballet en San Petersburgo no fue un éxito inmediato. De hecho, la crítica de entonces encontraba la trama algo confusa, aunque la música de Tchaikovsky recibió elogios por su delicadeza orquestal y su capacidad para evocar imágenes y ambientes mágicos. El propio compositor sentía una enorme afinidad con la naturaleza y se inspiró en la exuberancia de los jardines y la primavera para componer este Vals de las Flores, que se caracteriza por esa utilización del arpa y el despliegue de la sección de cuerdas. Me gusta a mí especialmente el pasaje en el que los violonchelos, toda la sección de violonchelos, toma el tema en modo menor. La parte más dramática, entre comillas, de este luminoso Vals de las Flores, que además, sepan, es un clásico navideño, presente en innumerables conciertos. Incluso fue inmortalizado en la película de Disney Fantasía. Es elegante y sencillo, y es el punto culminante del ballet El Cascanueces. Bueno, pues dejen que la música se abra ante ustedes. Imaginen un jardín en pleno esplendor, lleno de flores. Escuchamos a la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, dirigida por Semyon Vitkov, en esta obra del Cascanueces, El Vals de las Flores, de Tchaikovsky. Thank you. No me digan que esta no es una música que te reconcilia con la vida, que hasta le hace a uno sentirse buena persona y esbozar una sonrisa, como diciendo, todo el mundo es bueno. Sí, es una música optimista, por eso he dicho luminosa. Ese reconciliarte con la vida nos viene bien de vez en cuando. Y continuamos. Nos disponemos a escuchar una de las obras más emblemáticas y virtuosas del piano romántica. Seguimos en el romanticismo. La obra se titula La Campanella y es el tercer estudio de los grandes estudios de Paganini adoptados por Franz Liszt para piano. Compuesta en la versión final en 1851, es una adaptación, como digo, y reelaboración de un tema del último movimiento del concierto para violín número 2 de Niccolò Paganini, donde el sonido de una pequeña campana, de ahí el nombre italiano, la campanella, que significa en realidad la campanilla, se convierte en un motivo musical recurrente. De ahí el nombre de esta pieza. Es que Liszt, impresionado por el virtuosismo y la genialidad técnica de Paganini al violín, quiso trasladar esa habilidad al piano, creando una pieza que es al mismo tiempo un desafío técnico formidable y una obra con una atmósfera muy brillante y espíritu juguetón. El estudio se caracteriza por los saltos extraordinariamente amplios y complicados en el teclado en la mano derecha y una articulación ágil y ligera simulando el tintineo de la campana. Para tocar este estudio, amigas y amigos, no solo hace falta una gran destreza pianística para los trinos, para estos saltos tan rápidos, sino también un sentido especial del color para evocar la ligereza y el brillo de la melodía original para violín. Desde su estreno, esta campanella se ha convertido en un referente del virtuosismo pianístico. Escuchemos ahora cómo Liszt, a través de la técnica más deslumbrante, nos invita a disfrutar de esta brillante y chispeante joya musical. Escuchamos a Valentina Lisitsa en La Campanella de Franz Liszt. Thank you. Bueno, ya han escuchado el virtuosismo necesario para tocar esta obra de Franz Liszt, La campanilla, la campanela, y que Valentina Lisicha no ha tenido ningún problema en superar en público. Y el público, como ya han oído, absolutamente embelesado con su interpretación. Pues cambiamos de país, cambiamos de compositor, porque nos vamos a Argentina. Vamos a disfrutar de una obra emblemática del compositor argentino Alberto Ginastera, titulada Impresiones de la Puna, escrita en 1934. Esta pieza para flauta y cuarteto de cuerdas refleja la rica inspiración que Ginastera encontró en las culturas y paisajes de la Puna. La Puna es el altiplano andino, una vasta meseta ubicada en el noroeste argentino, famosa por su dureza, su gran altitud y sus tradiciones indígenas. Bien, pues estas Impresiones de la Puna se compone de tres movimientos. El primero es quena. La quena es un instrumento musical típico argentino. El segundo movimiento se titula canción. Y el último es la danza, que recrea la atmósfera de este paisaje. La quena evoca el sonido melancólico de la flauta andina, un instrumento tradicional. En la canción, segundo movimiento, despliega una lírica nostálgica llena de introspección y arraigo cultural. Y finalmente, la danza, que es lo que vamos a escuchar a continuación, rompe con un ritmo animado y vital que refleja las danzas folclóricas de la región. Digamos que esta obra es un puente entre lo folclórico y lo moderno, integrando elementos rítmicos y melódicos autóctonos, un poco con el lenguaje musical que caracterizaba a Ginastera. Y he de decirles además que esta obra y esta música que vamos a escuchar a continuación está interpretada por la joven orquesta de Leioa, dirigida por Margarita Lorenzo de Reizábal, no sé si saben quién es, a la flauta Xavier Calzada, y es una grabación en directo para Radio Televisión Española de mayo de 2006, hace pues casi 20 años, 19, en el programa El Conciertazo que dirigía Fernando Argenta. Y además es la música de la cabecera de este programa, de Música Maestra. Disfrútenlo. Impresiones de la Puna, de Alberto Ginastera. Thank you. para terminar este programa de miscelánea, de lo clásico a lo popular, de música maestra, le invito a escuchar una composición alegre y vibrante del compositor norteamericano Leroy Anderson. Se titula Fiddle Faddle, estrenada en 1947. Leroy Anderson es muy conocido por su música ligera orquestal, combinando elementos clásicos con un toque popular. Y precisamente escribió esta pieza para la Boston Pops Orchestra. Fiddle Faddle se inspira en la tradición del movimiento perpetuo, pero con un carácter muy americano y contemporáneo. De hecho, la pieza se basa en la canción infantil Tres ratones ciegos, con un protagonismo destacado de los violines, que interpretan pasajes rápidos de semicorcheas seguidas de pizzicato. La obra se convirtió rápidamente en una de las favoritas del público. Su brillantez reside en la combinación de la técnica orquestal con un sentido humorístico y juguetón. Fiddle Faddle es un ejemplo claro de la música pop americana, con ritmo contagioso, brillantez instrumental y capaz de hacer sonreír a cualquier audiencia. Escuchamos a este gran clásico del repertorio ligero orquestal. Y además lo escuchamos a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Radio Ucraniana, dirigida por Volodymyr Shaiko. Y concluimos el programa de hoy con una canción que es un testimonio de amor y deseo, simple y lleno de emoción, capaz de hacer vibrar a cualquiera que lo escuche. El texto dice así: ¿hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo? No me digas que no. Si no quieres irte, quédate conmigo. Pues sí, lo han adivinado. Es el famoso bolero Algo Contigo, compuesto por el argentino Chico Novarro en la década de 1970. Dicen que la inspiración le vino por una frase que escuchó una noche cuando alguien le comentó que una hermosa mujer tenía algo con él. Pues miren, yo también quiero tener algo con ustedes, ese amor a la música. Así que les espero la próxima semana. Sean felices, que la música les acompañe. Les espero aquí, porque quiero tener algo con ustedes.